Literatura y café con
Alejandra Cruz Castillejo,
Aura Guerra Artola,
Esther Paredes,
Gerardo María Giraldo Peri,
Jorge Eliezer Triviño Rincón,
Mauricio Sánchez Ruiz,
Oscar Díaz Betancur,
Tiffany F. Cárdenas,
Zuleima Virgüez.
Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia.
Bienvenidos, amigos de la literatura, el arte y la cultura. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, locutor de Radio Poesía, emitiendo desde la ciudad de Manizales. Hoy llega a nuestra plataforma el escritor mexicano Sergio H. García. Pero antes de conocer sobre su recorrido en el mundo de las letras, daremos paso a Alejandra. Cuéntanos, por favor, cuáles son las efemérides de la primera quincena de julio.
Estas son las efemérides del mes de julio. El 15 de julio de 1885... muere Rosalía de Castro, poetisa española, autora de cantares gallegos o follas novas. Es feliz el que soñando muere. Desgraciado el que muera sin soñar. El 18 de julio de 1817 muere Jane Austen, novelista británica de la época georgiana, autora de las obras como Orgullo y Prejuicio o Persuasión. Del presupuesto no tiene usted que recordar más que lo placentero. Un 21 de julio de 1899 nace Ernest Hemingway, novelista estadounidense, premios Pulitzer y Nobel. Nunca escribas sobre un lugar hasta que estés lejos de él. El 24 de julio nace, en 1802, Alejandro Dumas, escritor francés, autor de Los Tres Mosqueteros. Para toda clase de males, hay dos remedios: el tiempo y el silencio. Nace, en 1894, Aldous Huxley, novelista y filósofo, autor de Un Mundo Feliz o La Isla. El dolor es un horror que fascina. El 31 de julio de 1944 muere Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, autor de El Principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores.
Soy Nauro Torres Quintero, emitiendo desde San Gil, Santander, Colombia. Hoy tenemos como invitado a Sergio H. García, un poeta, un editor, un director de revistas literarias, pero que sea la compañera Aura quien nos comparta con los oyentes la vida y la obra de Sergio H. García.
Hola amigos de Radio Poesía y el podcast Literatura y Café. Estamos con el maestro, editor y poeta Sergio H. García, quien nos va a comentar un poco sobre su trabajo y trayectoria. Ya hemos escuchado su biografía, vamos a escuchar sus poemas, pero ahora lo queremos conocer a él. Sergio es un hombre que ha hecho de la poesía su vida. Y por eso te quiero preguntar, Sergio, ¿cómo surgió este amor por la poesía?
Híjole, yo creo que a raíz de la música. Soy, además de un gran apasionado de la poesía y de la literatura en general, soy un apasionado por la música. Escuchar las primeras letras y escuchar los primeros cantautores de la adolescencia, vaya, tratar de interpretar esas letras, pues termina por clavar un amor profundo por la poesía, ¿no? Por la lírica. Entonces creo que de ahí es donde surge el amor por la música.
¿De dónde viene tu inspiración?
De la vida diaria, la cotidiana, salir a caminar al mundo, ver noticias. Si bien la poesía se puede usar para describir cosas muy bonitas, como puede ser el amor, puede ser la naturaleza, también está hecha para consolarnos. Y todo dolor surge también del amor. Entonces, claro, de que estoy enamorado de quizás cosas que no debería estar enamorado en la sociedad, estoy enamorado de la ciencia humana como tal, ¿no? De sentirse humano como tal.
Sos maestro de poesía, entre otras cosas, editor, estás con la editorial Flor de Mezcal y Ediciones del Olvido y poeta. ¿Cuál de estos roles, cuál te apasiona más? ¿Cómo te jugás la vida entre estos tres roles?
Híjole, mentiría y vaya, voy a caer en el cliché, ¿no? El que más me apasiona es ser poeta. Claro, uno no puede ser poeta todo el tiempo. Uno tiene que ser también trabajador, uno tiene que ser también hermano, tiene que ser hijo, tiene que ser tantas cosas. Creo que mi rol que más disfruto, que más me apasiona, en definitiva, es ser poeta junto con ser lector. Uno no lo puede hacer tanto la vida, sin embargo, me apasiona. Digo, la edición es bellísima, el diseño gráfico es bellísimo. Me encanta ser maestro, me encanta la docencia. Digo, tú lo has experimentado. No solamente doy clases de poesía, también doy clases de biología y me encanta todo eso. Me encanta tocar, más que ir a tocar a eventos, estar tocando en mi cuarto solamente yo y la guitarra o el bajo, es algo que me apasiona, ¿no? Cantar, canto todo el día, haciendo, ahora sí que yo soy el señor de... Yo voy a ser el señor de las recetas porque ya estoy comprando muchos condimentos y recetarios, pero también soy el señor de la limpieza. Y estoy limpiando mis entornos y estoy cantando. Creo que esencialmente la respuesta más concreta va a ser escribir poesía y leer poesía.
Creo que sos un hombre de muchas pasiones y se te nota en la voz y en la expresión. De lo que dijiste al principio, que estás enamorado de muchas cosas, te enamoras de la vida y de las cosas que te rodean. Y si alguien quiere sentir eso, quiere aprender con vos, ¿cómo puede hacer alguien que nos esté escuchando de pronto en Colombia, en España, tenemos amigos en Ecuador, y dicen, bueno, yo no estoy en México, pero yo quiero publicar con Sergio o yo quiero recibir clases con Sergio, ¿cómo podemos hacerlo?
En primera instancia, tener mucha paciencia. por lo mismo, ¿no? Las cuestiones del trabajo, de la vida diaria, no me permiten dar tantos talleres seguidos. Ahorita es un momento bien afortunado para mí, para mis talleres, porque estoy dando tres talleres al mismo tiempo. O sea, es un mismo taller con tres grupos distintos. Sin embargo, me pueden seguir en mis redes personales, ya sea Instagram, ya sea Facebook. Twitter no lo manejo tanto porque siento que es una red muy tóxica. En las redes de Ediciones del Olvido, de Flor de Mezcal, de Potómanos, en cualquiera de esas redes sociales me pueden encontrar lo que estoy haciendo. Ahí van a salir talleres y van a salir con anuncios. Eso es en cuanto a los talleres.
Y hablando de hablar y escuchar, si alguien de cualquier edad, porque nosotros aquí en Radio Poesía y en Literatura y Café nos escuchan de todas las edades, si alguien te dice, maestro, dame un consejo. Yo quiero empezar a escribir. Dame un consejo. ¿Cuál sería?
El consejo más cliché que puedo dar, pero que también es bien acertado, es primero, antes de escribir, leer, escuchar. Hay que empezar a identificar los sonidos que tiene la literatura, empezar a escuchar los sonidos que tienen las voces de otros poetas, incluso también nuestra propia voz, ¿no? En algún punto ya hay que escucharla, hay que escuchar música, hay que ver cine, hay que ir a teatros, hay que ir a museos, tan solo salirse a caminar antes de escribir.
¡Wow! ¡Qué profundo! Es que creemos a veces que solo es cerrarte y obsesionarte. No, miren qué interesante. Tomen este consejo, por favor. Hay que vivir. El poeta tiene que vivir.
La literatura en general, no solo la poesía, la literatura en general, creo que el arte en general no se hace encerrado en un cuarto. Digo, quizás puede ser el momento físico, ¿verdad? Pero cuando yo escribo, atrás de mí están sonando las voces de los escritores que yo ya leí, las voces de los cantantes que ya cantaron antes que yo, las voces de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, las personas que me rodean. Nosotros no somos únicos, no hay nada nuevo bajo el sol, sino que somos la suma de todas las personas que nos rodean, también de las que se ausentan.
¡Wow! ¡Qué hermoso esto! Y vos dijiste algo que lo apunté aquí. Los sonidos que tiene la literatura. ¿Qué sonido tiene tu literatura? Contanos de tu último libro, por favor, y a los que nos estén viendo por video, acá tenemos los dos libros de Sergio. Y contanos, por favor, de este último libro, Tengo la boca llena de tierra, desde el título. Ya nos sorprende.
Fíjate que el título es un azar bastante interesante. Tengo la boca llena de tierra, para empezar, es una cita. Es una cita de Juan Rulfo. En Pedro Páramo está esta parte de la historia en la que Susana San Juan se está muriendo en la locura. Llega el sacerdote y le dice, hija, te voy a dar la extrema unción. Padre, ya me voy a morir. Sí, hija, ya te vas a morir. Y el padre empieza a rezar, tengo la boca llena de tierra. Repite Susana San Juan. Susana dice, tengo la boca llena de tierra, llena de ti, del sonido de ti. Y lo empieza a decir de una forma tan amorosa, porque claro, se refiere al amado perdido. Da una coincidencia aparte de lo que ya dije del nombre, porque son en su mayoría poemas perdedores. Son poemas que, todos esos poemas han concursado en alguna clase de premio y ninguno ha ganado. Bueno, el Padre Nuestro ganó un segundo lugar. Pero fuera de eso, todos han sido bateados. No hay uno bueno. Entonces, a mí me gustó este juego de tengo la boca llena de tierra con morder el polvo, con la expresión morder el polvo.
Así es, tan conocida.
Y el juego de los poemas perdedores. El poemario se divide en 5 partes. La primera parte habla de poemas sociales. La segunda parte habla sobre el escribir. Son poemas de ser escritor. La tercera parte habla de mí, son autorretratos, dice. La cuarta parte habla de poemas alcohólicos, que yo ya no bebo, pero en un momento bebí mucho. Y lo último son poemas de amor y erotismo. Son las voces que resuenan ahí. Aparte de mucha música, muchas citas, mucho todo, soy fan del intertexto.
Mira, pero quiero que nos contes algo, porque vos dijiste son poemas perdedores, pero el poemario resultó ser elegido. ¿Qué es lo lindo de esto? Para que lo que nos esté escuchando acá en Radio Poesía, en Literatura y Café, no se desalienten, porque él nos va a contar qué pasó con estos poemas perdedores.
Claro, o sea, son poemas perdedores porque entraron a concursos. En un concurso hay muchos factores, no solamente la calidad lírica o literaria, ¿no? Entran muchos factores. Este poemario, yo sabía que ningún poema era malo en sí. Y había gente como Aura que le llegaba a contar fragmentos que dice, claro, está muy bueno. Y pues algún día me convencí y me empezaron a hacer eco los poemas entre sí. Había un algo. Y claro, ese algo es que definen enteramente una etapa de mi vida, ¿no? Definen de 4 o 5 años para la fecha. Que vaya, el primer poema se escribió hace 8 años, creo que fue el Padre Nuestro, o Las Moscas, fueron de los primeros poemas que escribí. Con el pasar de los años, pues se fueron recopilando. Cada poema tiene meses distintos, emociones distintas, años distintos, incluso dedicatorias distintas, ¿no? Pero me hicieron eco entre ellos. Algo pasó ahí que me hicieron eco. Y entre ese eco que me hicieron, empecé a formar el libro y empecé a dar forma, empecé a corregirlo y a ponerle, a quitarle. Y en algún punto vi la convocatoria abierta de Buenos Aires Poetry, esta editorial que tiene tanto peso a nivel continental. Y me animé a pedirle una cita a la muchacha bonita, que me la acepta. Pues ahora estoy casado.
Y ha publicado internacionalmente con Buenos Aires Poetry. Y, estimados oyentes, la poesía, o sea, dice, define una etapa de mi vida. No se desalienten por su comienzo, no se desalienten. Si las cosas tal vez no salen como ustedes creían, ya el maestro nos los dijo. Hay que darle una segunda oportunidad, hay que ver cuando hagan cierto ruido, cuando las cosas empiecen a calzar, porque tal vez no es el momento. Y sigan a Sergio, tiene muchos consejos por darnos, sigan sus talleres, sigan su editorial, sigan su trabajo, que vale mucho la pena. Ya vamos a escuchar un poquito de lo que él escribe. Y bueno, Sergio, muchísimas gracias por este tiempo. Y aquí vamos a seguir disfrutando del programa Literatura y Café de Radio Poesía.
Muchas gracias, Sergio.
Gracias, Aura y Sergio. Ahora que conocemos algo de su recorrido en la voz del propio autor, llega el momento de escuchar otras creaciones del poeta interpretadas por nuestros locutores.
Elegía por un enfermero muerto, Abeto. Hay jueves que el universo te cae encima y no puedes sino tomar un paraguas, cubrirte la cabeza, llamar al otro y preguntar sobre tu futuro, sobre los huesos y techos rotos, sobre los universos que te caen encima, los jueves. O quizás solo por el paraguas y esta necesidad de cubrir la cabeza para salvar la propia vida. Yo poco sé de estas cosas. El día que Beto, con las ganas amanecidas en los ojos y los impulsos metidos entre las costillas, despegó en su propia búsqueda, las estrellas que parecían encerradas fuera de nosotros cayeron sobre la tierra, y los niños no pudieron sino colgar los columpios y fingir que las esperanzas no les rodaban por las mejillas. Así fue siempre Beto. Un oleaje impulsivo, una misión imposible, una condena y la determinación oceánica de salvar a los otros. Beto jamás regresó. Hay jueves que sería mejor no despertar. De Sergio García, en la voz de Zuleima Virgües.
En las esquinas, muchachas de besos lánguidos sumergen dientes de sueños en la ambiciosa tinción del oro opaco. Autobuses de óxidos teratogénicos les hacen crecer manos ajenas en el cuerpo como tumores lascivos a punto de metástasis. Antes de llegar a casa, niños de ropas invisibles sonríen, pues es agosto y la lluvia, como el pan y la Coca-Cola, no les fue negada. Se respira un aire que progresa, una falsificada devaluación falsa,
y la honesta y necesaria y buena cacería de los que hablan para la verdad. No alcanza para amaneceres fríos. Los precios espuman como el pan o la tortilla, como los padres de sueños arrastrados al campo, donde lo único que se cosechan son barras y estrellas. La ciudad duerme de cabarets y hombres sentados a oscuras escriben sobre la habitación, los techos rotos, sobre las figuras del cigarro y los muertos de pasos frágiles y labios desteñidos. Eso es todo. Muchachas usadas y abusadas, niños hambrientos y hombres engañados. Esto es mi país, mi mundo. Poema 644 de Sergio H. García, en la voz de Jorge Eliezer Triviño Rincón.
A nuestra apreciada audiencia, queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestro equipo, comentarnos desde donde nos escuchan y retroalimentarnos a través de nuestras redes sociales que mencionamos a continuación.
No olviden seguirnos en Instagram como @radio-poesía, en YouTube y Facebook como Radio Poesía, y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como @radio-poesía. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Escuche todos nuestros capítulos en Spotify, Google Podcast, Pocket Casts y Radio Public, o envíanos un mensaje de voz a través de https://anchor.fm/literatura-y-café.
Los acompañamos en este capítulo Óscar Díaz Betancourt, desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, en el guión, edición y producción.
Aura Guerra Artola, un alma escribiente. Soy escritora nicaragüense, gastrónoma, mercadóloga y en el equipo de locución desde Alberta, Canadá.
Alejandra Cruz Castillejo, poeta y cuentista, miembro del consejo editorial de la revista literaria Comulla, directora de la formación literaria en Club Gramata, residente en Michoacán, México.
Esther Paredes, del equipo de locución, desde Ciudad de México.
Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro, desde San Pelayo, Córdoba, en Colombia.
Jorge Eliezer Triviño Rincón, escritor, en el equipo de locución, emitiendo desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, la ciudad de las puertas abiertas en América.
Mauricio Sánchez Ruiz, Mausa, desde Santander, Colombia, escritor y poeta costumbrista.
Soy Nauro Torres Quintero, el artesano de la palabra colombiano, transmitiendo desde San Gil, Santander, Colombia.
Tiffany F. Cárdenas, narradora oral, escritora de lo terrorífico y lo fantástico, desde Ciudad de México.
Soy Zuleima Virués, docente venezolana, residenciada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, amante de la literatura, de la escritura y de la lectura, de las artes y la cultura en general.
Literatura y Café, un espacio para amantes de la literatura.